Marisa, tenemos que hablar de ópera, ya lo hemos dicho. Hemos escuchado aquí muchas historias relacionadas con la ópera, muchas de ellas dramáticas, pero hoy nos lo vamos a tomar con otra filosofía, más relajada.
Sí, porque en la ópera, como en la vida, hay momentos intensos y momentos livianos, y aquí es donde entra nuestra materia de hoy. La ópera bufa, de la que hay muchos ejemplos. Compositores como Mozart, Rossini o Verdi tienen óperas bufas en su repertorio, pero vamos a conocer en profundidad de qué estamos hablando con Cesidio Niño, director artístico de producción de la ABAO. Egunon, Cesidio.
Buenos días.
¿Qué es una ópera bufa? ¿Qué asuntos trata?
Bueno, antes sí me has citado a tres compositores que son Mozart, Verdi y Rossini, que compusieron efectivamente óperas bufa, pero no nos podemos olvidar que compositores como Puccini tienen una ópera bufa, un grandioso Gianni Schicchi, que cierra el tríptico, Offenbach tiene óperas bufa, Donizetti, Theo Adam, que era un compositor francés, también compusieron óperas bufa. Quiero decir con esto, al ampliar el catálogo de compositores, que la ópera bufa no es nada ajeno a la música, o sea, es una parte importante de todo el repertorio operístico. Lo que pasa que, por lo común, siempre los momentos pasionales que hacíamos referencia en la introducción, y los más dramáticos, donde se muere la gente, donde hay luchas intestinas entre los personajes, pues parece como que te llegan más dentro, sí. ¿No? Pero las óperas bufas siempre han tenido un hueco importante dentro de las temporadas líricas de los teatros.
O sea, que los grandes se han fijado en ellas. Pero, entonces, ¿qué asuntos trata? Porque hablamos de lo liviano, decíamos, más relajado.
Bueno,
y a veces no tiene por qué ser más relajado,
¿eh? No tiene por qué.
Eso es.
La ópera bufa realmente es un drama yocoso al que se le pone música. Es un texto que puede ser mucho más, por emplear las mismas palabras que estamos utilizando desde el inicio, liviano en cuanto al contenido, en cuanto al libreto, y que muchas veces, curiosamente, pone en solfa ciertos aspectos de la sociedad en la que se representaban, en la época que se representaban. Y si la acción se traslada, por ejemplo, a momentos de hoy en día o de cualquiera de las épocas del siglo XX, según la concepción que tenga el director de escena, puede soliviantar y puede poner en duda a muchos aspectos de la sociedad o de las propias personas.
O sea, que había una crítica también implícita,
sí,
en algún caso.
Sí, sí, sí.
Como los bufones.
Sí,
de hecho, creo que la palabra está emparentada.
Viene de ahí. Me viene a la cabeza, por ejemplo, un Don Pasquale. Don Pasquale, que es una ópera magnífica, una ópera bufa de Donizetti, trata unos aspectos humanos y sociales un poco que son un poco difíciles, porque ahí lo que nos está hablando Donizetti es de un matrimonio convenido, de un señor más bien ya mayor, austero en su economía y en su forma de vivir, que quiere casarse con una chica lo más preciosa y guapa posible, pero que, claro, ahí hay un aspecto en donde el machismo, feminismo, la tacañería, las formas de la relación hombre y mujer están ahí, flotando en los pentagramas, ¿no? Por eso te quiero decir que bufo sí, mas non tanto,
Pues vamos con, ¿no?, ese Don Pasquale, con Chetichetti Inmantinente, creo que lo he pronunciado bien.
Sí, perfectamente.
Correspondiente a una temporada de ópera de la ABAO con Carlos Chausson y Manuel Lanza.
Benedetto, dite presto. Nel boschetti quatti già postiamo, dirla tutto dir possiamo, se costanti tradimento la cacciate su due pie. Bravo, 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 va benone, son contento. Bravo, bravo, son contento, son contento. Bravo, 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 sì, son contento. Aspetta, aspetta, cara sposina, la mia vendetta già s'avvicina.
cucina, già già ti beve, già t'ha raggiunta, tutta in un punto l'hai da scontar. Vedrai se Giovino raggiri a cava le storie sintere, li sospiri e lacrime, vedo se Giovino, vedo se Giovino, sorri sintere, li sospiri e lacrime, ora voglio prendere la mia rivincita, ora voglio prendere la mia rivincita, se nella trappola vuoi arrestare, sì sì, nella trappola vuoi arrestare, la spenta è già sta ragionata, tutto in un punto, dai da scontare, tutto in un punto, dai da scontare, tutto in un punto, dai da scontare. Il poverino sogna vendetta, non sai meschino quel che l'aspetta, in vano fredda.
Don Pasquale.
Este fragmento
sí.
Que estamos escuchando ahora fue motivo de un bis en el Coliseo Albia.
¿Ah, sí?
Al terminar este dúo, el público pidió un bis a Carlos Chausson y a Manuel Lanza. Y lo repitieron, uh-huh, a telón cerrado.
O sea, que les encantó, le encantó, uh-huh, a ese público. Oye, la ópera bufa, ¿qué características tiene? Es una ópera, pero hemos dado algunas pautas, ¿verdad?, con esas historias, ese drama jocoso que decías. Y luego tiene que explicarse de una manera más sencilla. ¿Cumplía también esa función?
Por lo común, sí. Tiene una forma, un lenguaje más asequible.
Más llano.
Más llano. Pero sigue la fórmula tradicional de lo que es compositivamente, musicalmente, de una ópera. Lo que trata de una manera un poco más llana es los libretos, los textos, ¿no? Un poco, que los personajes eso sean un poco más cómicos, que hagan un poquito más de divertimento al público que ese carácter dramático, romántico que tienen el resto de las óperas que conocemos, ¿no? De hecho, es tan importante la ópera bufa que si nos ponemos a analizar un poco los títulos, hay óperas bufas en casi todos los teatros, en casi todas las temporadas. Elixir d'amor se sigue representando con muchísima frecuencia. Don Pasquale se representa con cierta frecuencia. Janies, Kiki, la gran duquesa de Gerolstein, la Pericole, la bella Elena de Offenbach. Son óperas, no tanto estas tres últimas en España como en el resto de Europa, uh-huh, pero son títulos que tienen su cierta vigencia, ¿eh? Uh-huh.
Uh-huh. ¿Dónde nace la ópera bufa?
Nace en el sur de Italia. En el sur de Italia, Nápoles, yo creo que podría decirse que es la cuna de la ópera bufa. Aunque es en esa zona, todo lo que es el sur de la bota italiana. Pero Nápoles me atrevería a decir que es la ciudad por excelencia en el siglo XVIII y se desarrolla a partir de todo ese siglo y luego ya va en adelante hasta el siglo XIX. Los veristas componen ópera bufa y repito que Puccini y Janieschicchi os cierra el tríptico con ese, es un operón Janieschicchi, son 50 minutos de música, pero no es lo breve, sino es la calidad monumental que tiene esa ópera bufa, que eso sí que es una, vamos, eso sí que es una denuncia total de ciertos aspectos de la sociedad y de cómo nos comportamos las personas en determinados momentos. Y es que es un operón.
Uh-huh. Hemos hablado de características propias de la ópera bufa, como un lenguaje más accesible, más llano, quizás con un intento de atraer al gran público al espectáculo operístico, ¿no?
Bueno, puedes atraerlo de una manera, sí. Yo creo que la ópera, cuando está bien hecha y bien cantada por grandes intérpretes, atraes de cualquier forma. Ocurre que cuando es Elixir de amor, o es Don Pasquale, o es el señor Bruschino, o la Scala di Seta, que son, bueno, títulos que son también un poco más cortos, pues igual la gente acude más porque son títulos que te llegan más, porque son títulos que son reconocibles sus oberturas o sus arias o sus introducciones orquestales en anuncios y bueno, parece como que te llega más, ¿no? Pero sí, puede ser más atractivo al público.
¿Y los cantantes tienen que tener alguna característica especial? Quiero decir, se supone que a lo mejor tienen que exagerar tanto en la entonación como actuar quizás también, no lo sé.
Depende el título, sí más o sí menos, porque no es lo mismo hacer, por ejemplo, el barítono que suele interpretar ese drama que es Rigoletto, que hace el papel de Rigoletto, es el personaje que suele hacer de Janieschicchi, que es cómico, o sea, son... Fíjate, estamos hablando de un Rigoletto dramático al 100% con un Gianni Schicchi que es de lo más cómico que puedas ver, ¿no? En ópera. Y por no hablar del Falstaff verdiano, que ese es otro capolaboro mayúsculo de la ópera. Y es bufo, es un personaje bufo. Entonces, pues bueno, ¿tienen que actuar? Sí. Tiene que darle otra intención al personaje, pero no más o menos que si están interpretando otro dramático.
Mm. ¿No? Pero algún punto cómico tienen que tener.
Tienen que
también,
tener,
¿no?
Pero eso ya sí, pero eso ya es la vena que pueda tener cada uno, la intención, insisto, que quieras darle a ese personaje, porque un cantante determinado puede tener más vena cómica
sí. Y
insuflar un aire diferente a ese personaje. Que otro personaje que igual puede tener otras características y no tiene una vis cómica tan grande como otro. Eso es un poquito quién sea el cantante que lo vaya a desarrollar,
sí. La
intención que se le quiera dar, cómo lo cante, cuál es su visión también del personaje. Porque luego cada cantante tiene una visión o un concepto diferente del personaje y según ese concepto lo canta de una manera o lo canta de otra.
Uh-huh. Las historias que cuentan o que se representan en la ópera bufa, ¿dirías tú que tienen vigencia hoy en día? Antes has mencionado
sí, la
historia de Don Pasquale, que yo creo que es reconocible también en pleno siglo XXI, ¿no?
Sí.
Pues fíjate si es reconocible que, insisto, eran matrimonio... Lo que pasa que ahí están llevados un poquito a extremos cómicos, bufos, ¿no? Pero sí, sí son. Y lo que trata Gianni Schicchi, repito, que también. Y Falstaff, pues fíjate, Falstaff termina con una frase de la ópera que es... que a mí me encanta, porque dice... Todo en el mundo es burla. Y que diga a alguien que no todo en el mundo es burla.
La burla suele ser también objeto de censura. A los poderosos no les suele gustar.
Nos sentimos burlados.
No, a los poderosos.
Es lo que menos
a
les
los
gusta.
Bueno, eso es lo que no les gusta.
Que se pongan en solfa algunas
pero
cosas.
Pero yo me siento burlado por esos poderosos, precisamente. Entonces eso lo podíamos tratar también en una ópera. Una ópera bufa, además.
Sí. ¿Mm? Bueno, mencionado Falstaff, ¿eh? Sí. Y nos gustaría conocer también la historia.
Falstaff, pues fíjate. Falstaff, Verdi, cuando compone Falstaff, ya es un señor anciano. Ha compuesto lo que tenía que componer, un montón de óperas, no todas del mismo calibre de calidad, evidentemente, pero es curioso porque para cuando compone Falstaff, que es su último gran trabajo, él ya había hecho otra ópera bufa anteriormente, en los inicios de su carrera. El título número 2 que él compone es precisamente una ópera bufa, ¿sí? Que es Un giorno di regno, que nosotros en Abaul ya se ha representado. Y tuvo tal fracaso ese título que dijo, jamás de los jamases volveré a componer una ópera bufa. Sin embargo, él, que era un hombre muy religioso, aunque no le gustaba la religión.
¿Y cómo se entendió eso?
Bueno,
¿cómo
pues,
se explica?
Bueno, tú puedes tener fe.
Una espiritualidad, ¿no?
Y puedes ser de un carácter espiritual y tener y creer, porque eso no está reñido con tú puedes creer. Pero no puedes ser creyente.
Sí, que no sigas a ninguna religión, sino que tengas una idea de algo
él,
de Dios o lo que sea. ¿No?
Y él era una persona que era moralmente intachable, Verdi, y muy gracioso.
¿Sí?
Sí, yo no le conocí, evidentemente.
pero dicen
y cuentan en sus cartas, en sus múltiples biografías, pues que era una persona muy, muy ingeniosa, ¿no?
Ajá.
Y cuando llega a componer el Falstaff, pues claro, el Falstaff lo toma. Ya había óperas anteriores a él, como Las alegres comadres de Windsor, que es otra ópera escrita en alemán, que trata sobre el mismo tema. Pero él lo hace de una manera tan magnífica desde el inicio con esos acordes que abre la ópera hasta ese fragmento final donde Falstaff dice que todo en el mundo es burla, que es una delicia escucharla.
Pues nada, hecho o dicho y hecho. ¿Eh?
Y escuchado.
Sí, y escuchado, porque nos vamos a marchar, ¿verdad, Marisa? Con un fragmento.
Sí, con ¿es sueño o realtà? Nos preguntamos.
Adio tra me, ma vid infame,
Creo que la pregunta anterior me he desviado un poco del tema. Estoy ahora que estamos escuchando esto porque me habías preguntado que
por
de qué
la historia,
trata por la sí. historia. Sí, por eso al escuchar, sí. Ahora estaba recapacitando y creo que me he ido un poco por los cerros de Úbeda. Pero la historia es una historia un poco también de celos y de, bueno, pues Falstaff es un señor ya maduro, un poquito borrachín, que le gusta más la cerveza que otra cosa. Y bueno, hace ahí sus jugarretas en una taberna que se llama La Jarretera, con unos amigos, con pinches, y entre todos fabulan una farsa para poner en solfa al viejo Falstaff. Más o menos va por ahí.
Más o menos, más
aclarado
o menos.
Queda.
Nos damos por aclaradas, efectivamente. Bueno, pues hoy Ópera Bufa, aquí en Boulevard, en este espacio. Buenos tiempos para la lírica y, como siempre, con la ayuda de Cecilio Niño, director de producción
gracias
artístico de la BAO. Muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre.
Agur, Marisa.
Agur.
Agur. Le despedimos a Cecilio Niño hasta el próximo lunes y nos despedimos también de los oyentes, los y las oyentes, que mañana, como siempre, estaremos aquí de nuevo en Radio Euskadi a partir de las 10. Buena tarde, buen lunes. Agur. La mia bottiglia d'acqua fina.